Este espacio es auspiciado por
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número uno en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones CUIT 3071-06-3067-0.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí iniciando el programa como todos los lunes para, bueno, hablar un poquito de mercado. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo andan?
No, hoy no tenemos que ponernos auriculares, eso me estaba preguntando.
Sí, exactamente, no, no. Justo salió que te estaba preguntando. Bueno, acá un honor estar con quien entrevistó al presidente la semana pasada.
Así bueno.
Que, vos tenés la buena data, muy buena entrevista.
Bueno, muchas gracias. Sabés que recibí muy buenos comentarios de periodistas colegas, de gente del mercado. De hecho, vi informes que hablaban sobre la entrevista, donde, bueno, Milei hizo varias aclaraciones sobre qué va a pasar con las bandas, bueno, monotributo también, el acuerdo con Estados Unidos, el regreso a los mercados internacionales, la acumulación de dólares. Fue una charla extensa que bueno, yo me gustó porque fue un ping pong, viste, se lo notó muy tranquilo, muy cómodo hablando sobre la actualidad macroeconómica. sin meternos en política, ¿viste? Sí. No me gusta meterme en política a mí porque no es lo mío. Y creo que funcionó bien, con muy buena recepción y dejó buenos puntos hacia adelante, ¿no?
Sí, y si yo te. Ahora yo hago de periodista. Te diría, ¿cuáles fueron para vos los puntos, digamos, más sobresalientes de la entrevista? O sea, ¿qué tema, o por ahí a vos, digamos, uy, mirá, viste cuando decís, ah, esta respuesta, o, no sé, bueno, respecto a las bandas, o qué?
No, yo, él hace, me parece que refuerza todo lo que es el equilibrio fiscal, como dato importante, y cómo eso puede contribuir. Primero, el espectro de temas que tiene en su cabeza. La verdad que es impresionante.
Impresionante.
Porque.
Sí, sí. La velocidad de respuesta.
La velocidad de respuesta. Después también en términos conceptuales, ¿viste? Porque habla de modelos econométricos o de teoría general de la economía, con nombres y fechas de publicación y artículos, al mismo tiempo que te habla de datos de actualidad y cómo implementarlos en la actualidad. Mientras tanto, también tiene cuestiones de la geopolítica, de la política interna, de cómo está la macro y la finanza. O sea, la verdad es que vos decís, hay una cabeza que... ¿viste? Al margen de que algunos pueden no coincidir con Milei, otros que sí pueden coincidir con Milei, digo, lo que sí es, lo que primero me llama la atención es cómo abarca todo en una cabeza, ¿no? Y eso, la verdad que a veces uno piensa que está atareado con muchas cosas, imagínate tener todo eso en la cabeza todo el tiempo, ¿no?
Y también, digamos, la apertura mental de dar una entrevista de una hora, ¿no?
Sí, hora y media me dedicó.
Hora y media, bueno.
Sí, sí, sí. Entonces, primer punto, esa apertura a gran cantidad de cosas. Después, digamos, en términos económicos estrictamente, sí, digamos, refuerzo el refuerzo que hace Milei sobre lo que es el equilibrio fiscal y cómo eso ha contribuido también a la baja de riesgo país. Insiste en la existencia del riesgo Cuca, con lo cual el hecho que insista en el riesgo Cuca también implica que en algún momento Milei se dedica a tratar de eliminar ese riesgo Cuca, ¿no? O sea, tratar de... Primero que lo reconoce y después seguramente hará un análisis de por qué surge y tratará de trabajar para eliminarlo en el futuro. Así que eso también lo rescato. Y bueno, sí, cómo mira el riesgo país y dice que está a la vuelta de la esquina el regreso a los mercados internacionales de deuda y sabe bien cuáles son las reformas que necesita la Argentina para bueno, digamos, para que funcione mejor, ¿no?
Son reformas que vienen demoradas hace mucho tiempo, porque no solamente se hablaron de hacerlas en el gobierno de Macri, sino también que se venían hablando desde los 90.
Sí, o sea, son tenemos leyes
que llevan más de 25 años, la reforma laboral, la reforma de pensiones, lamentablemente se había hecho una buena en los 90 y se, digamos, gracias al ex vicepresidente se dio de baja, ¿no? Creo que fue en el 2008.
Bueno, Milei insistió sobre la permanencia en las bandas cambiarias. Y eso me parece que bueno, que lo aclare también está bueno, porque un poco puedes entender el porqué. Y el porqué está íntimamente relacionado con que al gobierno le preocupa la volatilidad cambiaria.
Por el tema de inflación.
Claro, por el tema de inflación, pero también porque dice, bueno, es muy pronto, es cierto que tenemos este proceso de desinflación, pero dado el historial del Banco Central de defraudando a los argentinos, es muy pronto para pensar en que, bueno, que no se va a, ¿cómo se dice?, a revertir todo ese escenario de defraudación a la moneda y a los argentinos. Entonces, como que siento como que no canta victoria con la desinflación y que de alguna manera está preservando esa cautela y por eso eso se ve expresado en la permanencia de las bandas, ¿no?
Bueno, hay creo que había salido en El Ámbito la noticia de que
Scott no leo ese diario.
No leo ese diario, bueno.
Es competente.
Que había que iba a venir Scott Bessent la primera semana de diciembre y entonces, bueno, se armó toda una especulación, vendrá a hablar sobre cambios en las bandas, sobre salida al mercado, bueno, ¿para qué viene en última instancia, no?
Bueno, viste, no sé, será cuestión de confirmarlo, también va Milei para Estados Unidos otra vez, así que claramente hay una relación muy muy cercana entre los distintos gobiernos, ¿no? Geopolítica.
Esto es una fiesta porque
que no para,
que no para. O sea, la emisión de deuda corporativa que ha habido últimamente ha sido, o sea, enero, enero noviembre 14.138 millones de dólares contra 8.600 del mismo periodo del año pasado. Y yo recalco algunas emisiones que la verdad me parecieron espectacular y que lo habíamos hablado, como la de Pampa, ¿no? 12 años.
Al 8 un cuarto.
Al 8 un cuarto. 450 millones de dólares. Después le siguió Plus Petrol. 500 millones de dólares también a 6 años. A 838 creo que es. La otra, Edenor, a 200 millones de dólares a 5 años al 9.75.
Esa es la más riesgosa.
En un solo dígito salió, sí. ¿No? Y a 5 años.
Y a 5 años.
Y en dólares, una empresa que no genera dólares.
Claro. Yo recuerdo que tanto hablábamos acá de uh-huh. si entramos en las licitaciones o no, cuando tuvimos la ola de ONs previo a las elecciones. Yo coloqué Edenor.
¿Vos compraste?
Yo licité.
Sí, sí.
Al 8 a 2 años.
Uh-huh.
No, al 8 a 1 año.
A 1 año.
En Edenor. La última licitación.
9.75 a 5.
Y ahora 9.75 a 5.
Exacto.
O sea, no paga tanto más de tasa y alarga fuertemente duration. Uh-huh. Lo que también hay que ver es que hoy la deuda en general, cómo beneficia la baja de riesgo país, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, acá hay todo un hilo. El término de números, estamos el 17 de noviembre con 3.450 millones de dólares totales en colocaciones de obligaciones negociables.
Este mes.
En lo que va del mes.
En lo que va del mes.
Con
increíble.
Lo cual, más que duplica el momento previo a las elecciones, el boom fue uh-huh. en julio, 1.700 millones de dólares,
uh-huh.
que fue cuando colocó sí, Edenor. Sí, sí. Después en agosto, septiembre se desplomó, también en octubre se desplomó, pero hoy estamos a más del doble de julio, ¿no? Ahora, creo que hay un hilo conductor acá, que incluso sale con el dato que salió publicado en el día de hoy del superávit fiscal. El gobierno logra otro superávit fiscal, y no es menor el superávit fiscal de este mes uh-huh. y de este año, que es un año electoral, en un mes electoral.
Octubre, sí.
Octubre arrojó un superávit de 823.925 millones de pesos. Mejoró contra el superávit de febrero. Los intereses a pagar en el mes fueron 306.250 millones de pesos.
Uh-huh.
Entonces tuvo un superávit fiscal primario, financiero, perdón, fiscal financiero, superávit de 517.600 millones de pesos. Es decir, en mes electoral y en año electoral estamos en superávit. En términos reales, el superávit primario, si se excluye el impuesto país, mejora 77% en términos interanuales.
Exacto, igual base de comparación, ¿no? Porque he visto, sí. por ejemplo, la recaudación fiscal que la toman el año pasado, había impuesto país, o en el mes de septiembre se había pagado bienes personales, no,
claro.
no es lo mismo, ¿no?
En 10 meses de 2025, el superávit es de 1,5 puntos porcentuales del PBI.
Uh-huh.
Y 0,5% el estimado. El gobierno había firmado acuerdo con el FMI de 1,3% del PBI, y el mismo gobierno se había autoimpuesto de tener 1,6% del PBI. Está ahí nomás de lograr su propia meta, la uh-huh. cual era más exigente respecto de la que había planteado con el FMI. Con lo cual, en los últimos 12 meses el superávit primario es 1,7 puntos del PBI, superando
la meta
que se autoimpuso.
Uh-huh.
Así que digo, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el gobierno, al tener estos números, lo que termina haciendo es generando una señal de confianza para el gobierno.
Uh-huh.
Esa señal de confianza se traslada en un riesgo país actual y futuro más bajo. Y ese riesgo país más bajo termina favoreciendo a las compañías, que aprovechan el boom para colocar deuda.
Exacto.
Y por último, ese escenario positivo en cuanto a la cuestión fiscal también repercute positivamente en la moneda.
Uh-huh.
Entonces vos tenés un peso más fuerte que se devalúa menos contra el dólar y contra la inflación. Y en última instancia, el que más se beneficia es nosotros, la persona de
sí,
a pie,
sí.
que ante un escenario de una moneda firme no hay inflación.
Uh-huh.
Entonces tu salario, en términos reales, se transforma en un salario más fuerte.
Exacto.
Vos fíjate cómo desde arriba termina derramando hacia abajo en todos los aspectos.
No, y aparte que con ese salario, cuando vos lo medís en cuotas de bienes durables que podés comprar, que están dolarizados, digamos, te permite comprar mucho más, ¿no? O sea, tu poder de compra aumenta.
También pensándolo al revés.
Hmm.
O sea, vamos con la parte constructiva, es esta la que describí. Pero analizando la parte opuesta, ¿no? Cómo antes vos tenías un gobierno deficitario que te generaba todo el proceso en contra.
Uh-huh.
riesgo país más alto y un peso que no servía para nada. Entonces, fíjate la importancia que tiene el superávit fiscal.
No, y aparte, ¿cuántos países en el mundo tienen esta situación, ¿no?, de superávit fiscal?
Y financiero.
Y financiero. La mayoría tienen en Latinoamérica déficit. Lo mismo. Déficit. Yo, actualizando las cifras que dimos acá hace un par de meses, hoy estuve cercando, como diríamos en italiano, deuda soberana mundial son 102 trillones de dólares. El PBI mundial son... Esta es la deuda soberana, o sea, emitida por los estados. Sí. El PBI mundial son 110 trillones de dólares.
¿Y la deuda cuánto era?
Y la deuda era 102. Pero si tomamos deuda pública y privada, salta a 320 trillones. O sea...
3 a 1.
Exacto. Lo que está claro es que la deuda es impagable. O sea, lo que hace Argentina, que la paga cash, no existe en ningún lado del mundo. No sé si esto, y lo hemos hablado muchas veces, es una famosa bola de nieve
donde,
en el mundo, donde hay que hacer el rollover de todas las deudas, porque si vos me decís, no, te exijo que me pagues, no, o sea, no hay maquinita para imprimir tantos billetes, sea de euros, de dólares principalmente, ¿no? Entonces, el caso argentino me parece que es un caso único. Y que va a llegar un momento, y escuchaba el reportaje que vos le hacías al presidente, de que no va a haber, o va a haber escasez de deuda argentina, ¿no? Por más que hoy en día parezca muchísimo, pero si se siguen manteniendo las cuentas fiscales como son hasta ahora, debería haber un momento donde la propia escasez haga que los rendimientos caigan, ¿no?
Sí. No me animaría en ese escenario, no me animo en este escenario, a alargar duration en la deuda.
Yo
iría más... Sí. Más a lo cortito.
Bueno,
¿no?
ahí hay una reflexión, ¿no? Que yo hoy veía con todo esto bárbaro del mañana, recordemos que está saliendo Cava.
Mañana coloca
500, 600 podría, millones mañana, de dólares. Sí. Ese es uno que me gusta, pero es cable. No es MEP, es $1,000 lo mínimo. Ya te digo, es al año 33.
2033.
Al 8.5. Eso es lo que se está. La verdad que dentro de lo que son provincias es el mejor riesgo crediticio, ¿no?
¿A cuánto cree que va a salir? ¿Al 6?
Estaban hablando, sí, 7 hablaban.
7. A 2033.
Sí. Bueno, y ahí va la pregunta, ¿no?
Prefiero un Argentina a 2035.
Claro, pero cuando la deuda soberana baja tanto de rendimiento, porque ya los globales los tenés, por ejemplo, 29, el 30, los tenés ya rindiendo un solo dígito, y ahí, o sea, esto es pensamiento mío, a mí me da más por comprar una ON con igual duration. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que hablamos de las cuentas fiscales, etcétera, etcétera, me quedo más, por ejemplo, no sé, hay algunas, acá estaba viendo, Plus Petrol 2030, rinde 7.5. Tech Petrol 2027, rinde el 6. El GD29 rinde el 7.4 y el 30, 8.5.
¿7.4 rinde el 29?
Sí, el GD, el GD.
Mira, yo lo tenía en 8 y pico, pero bueno.
Sí, el GD. Pero bueno. Con estos rendimientos prefiero una ON.
Sí.
Por lo menos. Y otro dato curioso también es que las diferencias entre las cotizaciones billete y cable sigue habiendo diferencia de 2%. Y es raro. O sea, el cable sigue 2,2% más caro que el MEP. Es raro cuando hay relativa
confianza.
Libertad.
Y confianza, ¿no?
Sí. Parecería ser que hay más demanda de cable, ¿no? Eso a chequear.
Y al mismo tiempo, también es contradictorio, ¿no? Porque tenés spread por legislación. Uh-huh. También, viste que los bonares todavía rinden cerca del 10.
Sí.
Cuando la curva de globales rinde debajo del 10.
Sí, todavía. Lo único que ha pasado ahí es que ha terminado prácticamente el spread en los 38. Yo no sé, sí, también si
el spread está en el tramo corto.
Claro, en el tramo corto. Pero en el 38 prácticamente terminó, que era el que más spread tenía. No sé si será, vos recordás que se le otorgó a las compañías de generación eléctrica, no bien llegó esta administración, no me acuerdo ahora si eran 500, no, eran 700 millones de dólares en AE-38 como compensación. Posiblemente terminaron de venderlo, no sé, pero ese spread que llegó a ser muy ancho, o sea, llegó a estar en el 5%, hoy prácticamente desapareció.
No, lo que yo veo es que los de Bonares siguen con curva invertida, ligeramente invertida, sí. Mientras que los globales tomaron pendiente positivo.
Correcto.
Eso hace que machen en 2038.
Bueno, porque recordá que se habló siempre de que el plan de recompra de deuda con soporte del Tesoro americano iba a ser para los globales.
Sí.
O por lo menos los medios hablaron que iban a ser para los globales.
Ahora, ¿no está alta la deuda acá? Yo no sé, yo no me animo a convalidar estos precios tan fácilmente.
Yo creo que, como decíamos la otra vez, hay que olvidarse de ganancia de capital. Las ganancias de capital que se pueden ver son muy, muy pequeñas.
¿Pero el riesgo retorno da para vos acá?
Yo después del tremendo rally que hemos visto, tanto en renta fija como en renta variable, yo hago wait and see.
Bueno, las acciones aún están ya descomprimiendo.
Y digamos, como decía un viejo bolsero, la única ganancia es la ganancia de bolsillo, ¿no? Porque tantas veces lo hemos visto. La verdad que el rally no nos, por ahí no nos damos cuenta, pero los mismos bancos, Galicia pasó de 26 a 50, a 60 dólares, o sea, duplicó en un mes.
Bueno, las acciones están recortando.
Están de a poco recortando. Que, digamos, es bueno porque, digamos, quiere decir que se mantiene la tendencia. O sea, yo creo que en el caso de los bancos, que es el único sector que falta reportar, que van a reportar entre el 25 y el 26.
Se esperan malos números.
Puede ser una buena entrada con la baja. Pero vos, como analista técnico, todos los precios dejaban un gap gigantesco el 27 de octubre. Bueno. Por lo menos que vuelvan al inicio del gap, ¿no?
Bueno, digamos, sí, yo lo veo como necesaria esa corrección, pero que no debería alterar tampoco esta tendencia que se viene.
No, la tendencia de fondo no queda duda que es positiva. O sea, esto es cuestión de timing, ¿no?
Sí. Ahora, uno ve, no sé, casos como YPF está mucho más firme, la acción no ni se movió. O sea, no. Ralió y quedó ahí arriba.
YPF, bueno, salió una... ¿Quién fue que? Alaria sacó una recomendación de compra con 62 dólares de precio de la ADR. No sé si fue coincidencia o no, pero ese fue el día que YPF subió. Sí. Fue antes de ayer. Después tenés, qué sé yo, otras condiciones que también son buenas. O sea... cuando yo veo la tasa de caución al 20% anual, yo le diría a cualquiera que tenga un security, que no se enojen los amigos de los bancos, pero tome caución si necesita fondos por 30 días. Claro. 20% más los gastos, la comisión que le pueda cobrar el ALIC, le quedará 22, 23%.
Claro.
No lo dude.
Hay un dato ahí también para analizar, es que tuvimos la elección en Chile, ¿vos viste cómo salió?
Sí,
le fue
sí.
Muy bien a la derecha.
No, es que es ganadora,
ya
porque
está.
La segunda vuelta es ganadora. O sea, vimos Bolivia primero, increíble.
Argentina primero.
Argentina,
eso yo quería decir. Ahora completás, pero sí. Argentina siempre lidera las tendencias políticas.
Sí.
Porque
después nos descarriamos, pero bueno.
No, pero acuérdate que en la época de Macri, también primero vino Macri. Después tuvo Bolsonaro y Piñera.
Sí.
Perdió Argentina. Y después vinieron otra vez Lula y vino
Boric. Boric, sí.
Entonces digo, Argentina está haciendo eso y tenés, como vos decís, ¿cómo es? Bolivia primero,
que ya está. Chile, no cabe duda que en la segunda vuelta va a ganar el promercado, CAST, porque digamos los otros tres que suman en total 60%, los otros dos van a votar a CAST.
No, ya apoyaron.
Ya apoyaron. Entonces, dalo por ganador. Y queda el gran interrogante. Bueno, Paraguay es claramente promercado.
Ecuador.
Ecuador también, si bien no le fue bien en las elecciones, ahora que hubo. Y queda el gran interrogante, Brasil, el año que viene.
Pero no sabéis contra quién todavía.
Que no sabes contra quién, pero bueno, hay que
esperar. El mercado está especulando con un buen resultado.
Sí, exacto. Y con una baja de tasas que se empezaría a dar a principio del año que viene. Ya.
Lo único que me hace duda con la elección de Brasil y la victoria de Kast en Chile, la victoria de Kast en Chile, es qué va a pasar con Daza, el viceministro de Economía.
¿Vos decís que se va a ir a trabajar allá?
Y
pagarán mejor en Chile.
En su momento lo habían ofrecido como ministro de Economía si Kast ganaba, y bueno, no ganó en ese momento. Esta es la tercera vez que Kast se presenta.
Sí, la tercera.
Y en la anterior creo que había sido nombrado como posible ministro, ¿no? Y, así que bueno, no sé, veremos.
Bueno, pero es como una marea, ¿no? Digamos, bueno, es...
Eso abre el espectro, digamos, lo que puede ser con Brasil, por ejemplo, ¿no?
Y que creo no, y que lo posiciona muy bien dentro de la política internacional a Milei, ¿no?
Claro, generando esta ola, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, voto acá pensando en lo que puede pasar con el con el mercado. Mirá, Chile hoy subió 2,5%, digamos que no es que está teniendo una gran dinámica, pero el mercado viene especulando con esta dinámica y las acciones en el año suben 50% en Chile.
Oh, para Chile es como para nosotros 150%. Es un mercado ultra estable. Gran parte del flow lo tienen las AFPs. Entonces, sí, lo que flota en el mercado es poco, ¿no?
Ojo, hoy Chile subió 2,5%, pero con Estados Unidos cayendo 1%. Uh-huh. Así que, digamos, sumale 1,5% sí, más, sí, por sí, lo menos. El EWZ, que también está especulando con este escenario de giro hacia la centro-derecha, en el año sube 45%, ¿no?
Bueno, gran parte, también una buena parte, es la revalorización del real,
el
¿no?
real, la devaluación del
debe
dólar.
Debe ser un 20%, exacto, revalorización del real.
Pero bueno, nada, hay un giro ahí y, y será cuestión de ver qué pasa. Ahora, también mirando qué pasa en Estados Unidos, también los activos quedaron muy caros en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, esta caída que se está dando en los últimos días o falta en la tendencia alcista también, de alguna manera, es bienvenida. Y uno mirás cómo la Argentina sufre también cuando Estados Unidos sufre. La semana pasada había caído y ahora también está cayendo.
Hoy es el tercer día consecutivo que cae Estados Unidos y de una semana a otra, la semana pasada, el 65% de los traders pensaba que la próxima reunión de diciembre la Reserva Federal iba a bajar 25 puntos básicos la tasa de referencia. Hoy salió la encuesta de esta semana, bajó del 62 la semana pasada al 45. Y el mercado está apostando, o sea, siempre apuesta algo como para mantener este nivel terriblemente alto de precios, y está apostando a que vendría un buen trimestre de Nvidia, que lo va a publicar este miércoles después del cierre, ¿no? El mercado está esperando una ganancia por acción de $1.25 y 54.800 millones de dólares de ventas. En lo que va del año, la acción está 40% arriba. Nos llega a fallar Nvidia.
Anda a buscarla.
Anda a buscar el mercado.
Pero no suele fallar.
No suele fallar.
Ahora, pero otro tema, y volviendo un poco a lo local, ¿no? Que también un poco tiene que ver con el mundo. Uh-huh. Pero el mercado está viendo una permanente. Para mí, el mercado está especulando con un. ¿Cómo se dice? Un veranito cambiario.
Sí.
Cuando vos ves los break-even de dólar en Lecaps y cuando ves los dólar futuro, los implícitos en dólar futuro, vos estás viendo que las curvas están marcando precios del tipo de cambio dentro de la banda hasta abril, abril-mayo. Entonces vos decís, che, bueno, el mercado le está creyendo a la banda y no está viendo ningún escenario disruptivo en materia cambiaria.
Sí.
Y además, cuando vos ves, decís, bueno, justo abril-mayo arranca el ciclo alto de liquidación del agro. O sea que los precios te dan hasta abril-mayo, pero incluso podrían extenderse más si entra ese flujo, ¿no? Y además también uno ve que en paralelo hay un aumento de aumento estacional de la demanda de dinero en los últimos meses del año, ¿no? Noviembre, diciembre, enero y mitad de febrero tenés demanda de pesos alta. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el gobierno en la charla con Milei decía, bueno, vamos a acumular dólares si aumenta la demanda de dinero. Remonetizamos la economía emitiendo pesos y con eso compramos los dólares. Y encima llega en un momento estacionalmente alto de demanda de pesos. O sea, podría el gobierno aprovechar esta ventana para hacerse de divisas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero la tiene que aprovechar, ¿no?
Y ahí también hay una expectativa de que siga habiendo colocaciones de ONs y de provinciales, dado este escenario de riesgo país bajo y de escenario positivo. ¿Por qué está esa expectativa? Porque los depósitos en dólares siguen siendo muy altos. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Que dada la expectativa de que hay un aumento, de que se puede seguir liquidando dólares, y que hay un escenario de potencialmente aumento de la demanda de pesos, se está dando todo el escenario positivo para que el gobierno acumule divisas y que entonces el tipo de cambio permanezca dentro de la banda.
Exacto. Y aparte,
el tema es hacer carry o no, ¿no?
Claro, el tema es arrancar un carry con estas tasas, ¿no? A mí me parece que quedaron un poco desarbitrados los... Esto es para individuos, ¿no? Pero los bonos ajustables por SER, no vayamos al que vence ahora, tienen una sigla rarísima, sí, no. TZX, pero sí. Al que vence en diciembre del año que viene o en diciembre del 27... porque están rindiendo 7 y 8% por arriba de la inflación. Y la verdad, si estimamos que el año que viene va a estar en el 20, la inflación no me parece mal con el resto de las tasas. Y viéndolo desde el punto de vista de un individuo, si a mí me dicen tengo que machear o tengo que compensar, para hablar en criollo, los gastos con algo que, digamos, suba de la misma manera que mis ahorros suban de la misma manera que mis gastos, no parece ser una mala opción, ¿no? Porque la gente normalmente compra dólares, pero el año pasado el que compró dólares para compensar la suba de sus gastos perdió como en la guerra, porque la inflación en dólares el año pasado fue más del 100%. Uh-huh. Y este año viene más o menos igual, porque el dólar subió incluso un poquito más de lo que subió la inflación.
Ahora, yendo con eso, también tenemos que acostumbrarnos a un escenario de inversiones con tasas más bajas, sí, tanto en dólares como en pesos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La nominalidad en general cayó, también en dólares, ¿no? Vos ves cómo está la curva. Estamos hablando de que las ON te rinden, para invertir a tasas más altas tenés que asumir más riesgo alargando duration.
Correcto. ¿No?
Pero si vos querés invertir a corto plazo y tenés que acostumbrarte a tasas más bajas.
Uh-huh.
Lo cual en el margen es positivo, es lo que pasa en el mundo.
Sí, es lo que pasa en el mundo. Lo que sí tiene que haber... me parece que hay muy pocos instrumentos de inversión en Argentina, ¿no?
¿Qué faltaría?
Bueno, yo que vengo del mundo de la renta variable, faltan acciones. O sea, a principios de los 60 había 600 empresas listadas. Hoy vos me decís, están todos los CEDAR, sí, pero empresas argentinas hay, no sé si llegan a 80.
En un momento cuando habían...
Yo cuando entré a trabajar como mandatario en el año 85 eran como 250. Había astilleros, laboratorios, hasta una casa de óptica. Había una empresa que se llamaba Lutz Ferrando, era una casa de óptica.
Sí, sí, sí.
Estaba tintorerías industriales que le hacían las tintorerías Müller, que le lavaban a los sanatorios, textiles, la industria textil ya
Renault.
Casi desapareció. Renault, Buco Textil, había otra también, Sedalana, bueno, no sé, había, y bancos, pero
Tenaris.
Bueno, ¿cuál?
Tenaris. Fue la primera acción que me compré, pero claro, eso te viene
pero
después.
Tenaris, claro, vino después. Después, antes era Siderar.
Siderar.
Sí, Siderar,
Siderar,
sí,
me acuerdo.
Sí, Siderar. Estaba Sinder, Astra, bueno.
Bueno, pero ¿no crees que se puede volver hacia un escenario similar?
Sí, o sea, ¿por qué las empresas se fueron del mercado? Una, porque las compraron empresas multinacionales y no tenía sentido estar en un mercado, pero básicamente porque ¿para qué vos te listás? Para tener un medio de financiamiento, o sea, que vos te puedas financiar con emisión de acciones. Vos fíjate, incluso las empresas, que no son muchas, que tienen ADRs, bueno, tienen ADRs básicamente por si emiten también afuera, porque si no, no tiene sentido.
Yo creo que el gobierno, que la bolsa colocó a su Chubiki, de alguna manera implícitamente, dada su exposición, para elevar la exposición de la bolsa en general, y de atraer a grandes compañías a que coloquen en el mercado, dado el escenario económico que se puede estar dando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por ejemplo,
es otra exposición, Suchovique, respecto al área.
Sí.
No creo que haya sido un castigo a la gestión del área, que me parece que ha sido muy buena, sino como que darle un plus de exposición al mercado en general.
No, aparte, bueno, Claudio hace añare que está en el mercado y lo conoce perfecto.
Todo el mundo.
Pero lo que yo te digo es, por ejemplo, empresas como en las que estamos hablando de ONES, Plus Petrol, que esté listada, Tech Petrol, en fin, son empresas, o por ejemplo YPF, que tiene muchísimos proyectos y que su ratio de endeudamiento está 2,2 veces EBITDA, es un ratio alto. De alto endeudamiento.
Podría tomar endeudamiento con ONES, con acciones.
¿Por qué no emite acciones? Tiene la misma cantidad de acciones desde el momento que se privatizó, 1993.
Claro. Sí, bueno, habrá que ver si quiere compartir el patrimonio.
El tema es el que se va a licuar el Estado, ¿no? Porque no creo que el Estado vaya a suscribir. Pero bueno, sí, eso es, veremos.
Bueno, Pablo, hoy es un programa más corto.
Hoy es un programa más corto.
Tenemos compromiso los dos.
Exacto.
Y bueno, nos tenemos que ir temprano, pero hicimos un buen ping-pong estos 40 minutos.
Sí, estuvo interesante.
Sobre la actualidad de mercado. Hoy, bueno, sigue la estabilidad cambiaria. La volatilidad cambiaria se mantiene bastante baja. Uh-huh. Prácticamente ni se mueve el tipo de cambio. Se está dando un recorte en las acciones. Los bonos se mantienen firmes. Hoy los bonos flat con Wall Street 1% abajo.
Sí, sí.
O sea, vos decís, che, ¿qué está pasando? Viste, bueno, mucha firmeza allí. Así que, bueno, ya estamos encarando ya el final del año y vamos a ver cómo sigue.
Perfecto.
Bueno, Pablo, che, te siguen en LinkedIn, ¿sí?
LinkedIn, sigo ahí.
Pablo Tabelli, ¿sí? 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora acá con nosotros hablando de mercado. Ahora, yo la paso muy bien, Pablo, gracias por venir.
Sí, yo también, me divierto.
¿Te divierto?
Sí, sí.
Bueno, gracias por venir. Bueno, vamos a estar viendo la semana que viene.
La semana que viene es feriado.
Es feriado encima, claro.
Día 24.
Bien. Bueno, el otro.
El otro estamos
seguro,
presentes.
El otro seguro. Señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, y también en Instagram, Julián-Yosovich. Hoy, pocas veces, como que no lo solemos hacer, terminamos antes, pero bueno, a veces la agenda manda, así que, bueno, nos estaremos reencontrando la próxima, ¿sí? Así que, bueno, que anden todos muy bien y, bueno, vamos a ir en contacto. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima. Chau.
Chau.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, concesionario oficial Honda, en Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 1960, teléfono 4315-4001, entrega inmediata, test drive disponible, amplia financiación, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado, estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Honda, una marca de Grupo Bavarian, www.hondabavarian.com.ar.
How long do you think Beatlemania will last? As long as you all keep coming.
Este 8 de diciembre, en FM Millennium, vuelve el Día Beatle.
We think they're just great, especially their hands.
24 horas para revivir la música, la historia y la magia de los Beatles. Un clásico de Millennium que regresa para vos. ¿Te lo vas a perder?
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
En Millennium cerrá tu tarde con buena información y buena compañía. Santiago Ponlesica y Gisela Larsen te traen actualidad, análisis y el toque único de FM Millennium. Vuelo de regreso, de lunes a viernes, de 17 a 19. Vuelo de regreso. FM Millennium. Buena gente, buena información, buena radio. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Just because I'm losing doesn't mean I'm lost, doesn't mean I'll stop, doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean doesn't mean I didn't get
deserve no better and no worse. I just got lost. Every river that I tried to cross, and every door I ever tried was locked.
guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Aquí, Millennium 106.7, un día distinto.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu.
coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.